9 y 5 de la mañana, 8 y 5 en Canarias. Oiga, aquí está Chencho Arias, ambasador. Mi María Esther Jaén. Ignacio Camacho y López de Sagredo. Y también el consejero, portavoz del Gobierno andaluz, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul, que no sé exactamente lo que es, pero ahora se lo voy a preguntar, que es Ramón Fernández Pacheco, que además ha sido alcalde de Almería, por cierto, de una larga generación de alcalde de Almería, en su familia. Tú, Chencho, como almería, ¿tú conoces a Ramón Fernández Pacheco?
Sí, sí, lo conozco.
Ah, bien, pues aquí lo tengo. Don Ramón, me alegro de saludarle.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
La economía azul, ¿qué es lo que es?
La economía del mar, la economía ligada al litoral, que en Andalucía tenemos la suerte de disfrutar de casi 1000 kilómetros de costa y tenemos que saber aprovecharla.
Eso es. ¿Ayer estuvo usted en Madrid?
Sí, ayer estuve con otros 3000 andaluces y el presidente Juanma Moreno a la cabeza.
Y más de los números, ¿qué significado o qué gusto, regusto le dejó usted en el paladar?
Bueno, yo creo que más allá de la guerra de números, aquello estaba hasta arriba, todas las calles adyacentes, ya no solo la Plaza Felipe II, sino que creo que se desbordaron todas las previsiones, en un ejemplo de que hay un altísimo porcentaje de la sociedad española que no está dispuesto a tragar con cualquier cosa, ¿no? Y que, en primer lugar, no se fía de Pedro Sánchez, porque nos ha mentido ya en demasiadas ocasiones. Y en segundo lugar, entienden pues que el desmoronamiento de facto que supondría la amnistía de nuestra arquitectura constitucional, de los pactos que nos dimos, de la división de poderes, de todo lo que hemos dado siempre por sentado como pilar fundamental del sistema de convivencia que tenemos en España, pues no se puede caer solo porque le interese a una persona. Estas decisiones no atienden al interés general y por lo tanto pues son inaceptables, ¿no? Y creo que ayer se le dijo alto y claro al presidente del Gobierno en funciones.
¿Qué cree usted que pasa mañana y pasado mañana?
Bueno, a mí está claro lo que me gustaría que pasara, ¿no? Parece complicado, ¿no?, que al final cuente con los votos del señor Feijóo para ser investido presidente del Gobierno. También es cierto que no tiene los votos porque no está dispuesto a hacer lo que Pedro Sánchez, por otra parte, sí, ¿no? Y a veces es mejor guardar la dignidad y tener coherencia que no aceptar cualquier cosa solo por mantenerse en el Gobierno.
Bueno, yo le he llamado a usted y usted ha sido tan amable de atenderme, no tanto por lo del acto de ayer, que más o menos en sus términos justos pues lo conocemos y sabemos su significado y lo que piensan todos ustedes, sino en su calidad de consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El asunto es Doñana. Doñana que salta de vez en... Doñana es un reclamo extraordinario. Cada vez que aparece la palabra Doñana, como que se ilumina la sala o se vuelve tenebrosa. Es decir, Doñana es una extensión de terreno, la gran reserva natural de toda Europa, está en el sur de España, como saben ustedes, en la provincia, conviene recordar, provincia de Huelva, y parte de la de Sevilla. Y Doñana sufre los problemas propios que sufre toda extensión de terreno en cualquier lugar del mundo. Pero llama la atención que voces que nunca se habían ocupado de Doñana ahora tengan una preocupación que no duerman. Lo último que hemos conocido es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido ahora abrir diligencias administrativas para investigar posibles responsabilidades ambientales. ¿Qué responsabilidades? ¿Qué es lo que quiere la Fiscalía? ¿Cómo lo valora usted?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento, ¿no? Parece, a mí no deja de llamarme la atención el hecho de que Doñana se ha convertido en un reclamo electoral del Partido Socialista muy recurrente, ¿no? La última vez que Pedro Sánchez fue a Doñana fue precisamente, casualmente, probablemente no tuvo nada que ver, el mismo día que se votaba la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación en el Congreso. Para no estar presente en esa votación fue a Doñana. Dio un meeting y no aceptó preguntas de los periodistas. Luego parece ser que alguien le indicó que la provincia de Huelva no le va a ir demasiado bien, ¿no? Y entonces dejó de hablar de Doñana. Se acabó Doñana, ya nunca más volvimos a saber de Doñana. Hasta ahora, que paradójicamente y de forma paralela a la tramitación de la proposición de ley que ordena los terrenos del entorno de Doñana, pues la Fiscalía decide que después de 40 años, al parecer, en el que no ha existido legalidad alguna, pues van a abrir diligencias, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo muy torticero, todo muy con el sello de Pedro Sánchez, todo muy mal, ¿no? Yo creo que lo deseable sería que la ley se hiciera cumplir todos los días del año, siempre, no solo cuando le interese políticamente al Partido Socialista. Claro que estamos a favor de que se cumpla la ley y absolutamente a favor de que aquel que defrauda aquel que daña el acuífero de Doñana, aquel que tiene un pozo ilegal o aquel que ha decidido montar su explotación agrícola donde le ha dado la gana, pues se ha corregido y se ha puesto a disposición de la justicia, pues por supuesto que sí, pero todos los días del año, no solo cuando le interesa a Pedro Sánchez.
¿Pero qué disposición ha tomado el gobierno andaluz de tal manera que algunas de esas explotaciones agrarias tengan a partir de ahora viso de legitimidad?
Bueno, ahí hay un plan de ordenación que se aprobó en el año 2014 por la Junta Socialista, un plan de ordenación del territorio que dejó fuera de manera inexplicable, aplicando una retroactividad que no tiene ningún sentido, a una serie de agricultores que venían desarrollando su actividad desde hacía mucho tiempo. Eso ha creado un conflicto social en el condado de Huelva que es reconocido por absolutamente todo el mundo. A izquierda y a derecha se asegura, se reconoce que existe un conflicto. Durante todos estos años, el Partido Socialista ha decidido no hacer nada, mirar hacia otro lado y que el conflicto vaya creciendo y que al final la brecha cada vez sea mayor. Y lo que ha hecho Juanma Moreno ha sido poner encima de la mesa una solución. Consiste en regularizar parte de esos terrenos siempre que se reconozca que cumplen una serie de requisitos muy exhaustivos y con una condición, que jamás obtendrán agua del acuífero de Doñana, jamás. El agua tiene que venir a través de unos trasvases que prometió Pedro Sánchez, fíjese qué paradójico, en la primera ley que aprobó como presidente del gobierno, la ley del trasvase del Tinto de El Piedra en el año 18. En esa ley, en la propia exposición de motivos, ya decía Pedro Sánchez que era muy importante acometer esa infraestructura para salvar Doñana. 5 o 6 años después, evidentemente, no se ha hecho absolutamente nada. Ahora parece también, qué casualidad otra vez, que se van a poner las pilas con la construcción de esa infraestructura, insisto, pero nada de amnistía, ahora que se habla tanto de amnistía, nada de legalizar pozos y muchísimo menos nada de seguir extrayendo agua del acuífero de Doñana.
Claro, explíqueme eso. Doñana está situado, para entendernos, Doñana es tan grande como un municipio grande, pero muy grande. Entonces, eso está situado sobre un acuífero, es decir, hay agua por debajo, y algunos de los que viven en los límites de Doñana pinchan el suelo para sacar agua de ese acuífero. Primero, ¿cómo está ese acuífero de agua? ¿Cuánto tarda en rellenarse si hay lluvias? ¿Y cómo se investiga que aquellos a los que ustedes le han dado el placet no van a seguir pinchando la tierra?
Claro, la primera cosa que tenemos que tener clara es que las competencias en materia hidráulica en Doñana son de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Andalucía tiene dos administraciones competentes. La Confederación, que depende del Ministerio, que gestiona prácticamente 2/3 de nuestro territorio, y luego la Junta de Andalucía, a través de sus propias cuencas, principalmente la zona de Málaga, Almería, algo también en Cádiz y Huelva, que ya digo son de gestión autonómica. En Doñana, la gestión del agua, por eso ellos ahora sacan pecho de que cierran tantos pozos, pues porque es su competencia, si es que la Junta no tiene competencia en materia de agua, ¿no? Del acuífero de Doñana, acuífero que le da agua a Matalascañas, por ejemplo, que le da agua a muchas explotaciones agrícolas legales que existen en el entorno de Doñana y que también es el principal aporte hídrico que tiene la red de humedales, de lagunas que existen en el Parque Nacional. Existe una sequía que está asolando a toda España, lo hemos visto no solo en Doñana, en cualquier parte, ¿no? Y Doñana, que es principalmente un ecosistema hídrico, un humedal, pues evidentemente se está viendo afectado. ¿Que las cosas se han hecho muy mal a lo largo de los últimos años en Doñana? Por supuesto. ¿Que ese acuífero está sobreexplotado? Por supuesto que también. ¿Que tenemos que aliviar presión sobre el acuífero para que Doñana siga siendo la Doñana que todos queremos? Por supuesto que también. El problema que nos encontramos aquí es que frente a una solución que ha aportado la Junta de Andalucía, consistente en que Pedro Sánchez cumpla su palabra con Huelva, haga las infraestructuras que prometió en el 18 y llevemos agua en superficie a todas esas familias que ven en la agricultura su medio de vida y que además han hecho de Huelva un ejemplo de hacer las cosas bien, exportando más del 90% de la fresa que se saca en España, pues lo único que hemos encontrado han sido insultos, han sido descalificaciones y ni una sola alternativa. Es que el Partido Socialista, que en la anterior legislatura se abstuvo en esta proposición de ley en el Parlamento, se abstuvo, ni frío ni calor, ahora no solo no aportan soluciones, sino que se han negado incluso a presentar una sola enmienda, que para que nos entienda la gente, es que ni una alternativa, o sea, ni un pero, nada. Directamente mirar hacia otro lado. Y mientras el conflicto sigue creciendo, yo creo que ahora que hablamos tanto de conflictos y tanto de brechas sociales, ¿no? Bueno, es que creo que los políticos responsables no estamos para eso, estamos para todo lo contrario, para intentar poner soluciones allí donde hay problemas y no para seguir dividiendo a la gente.
Claro, esa ordenación del territorio ha supuesto la regularización de unas 1.500 de terrenos de unas 1.500 familias aproximadamente que dependen de que con ese agua puedan trabajar esa tierra, etcétera, etcétera. De hacer un esto, claro, supone, como dice el Partido Socialista, legalizar cultivos ilegales.
En absoluto. Esto supone que de unas 1.400 hectáreas más o menos que están en conflicto, la estimación que tiene la Junta de Andalucía es que solo 700 podrían alcanzar la regularización de los terrenos, la calificación urbanística de los terrenos, para que nos encontremos. Esa calificación sería suelo regable con agua superficial. ¿Eso quiere decir que va a tener agua? No. Eso quiere decir que va a poder pedir agua. Y luego será la Confederación Hidrográfica, insisto, cuando Pedro Sánchez, si es que sigue de presidente del gobierno, yo espero que no, haga las infraestructuras prometidas en el año 18, podrán solicitar agua en superficie, pero jamás se va a legalizar una explotación ilegal, jamás se va a volver a pinchar el acuífero de Doñana, jamás se va a amnistiar a aquellos que han sacado agua de manera ilegal. Todo absolutamente mentira. Por eso, eso en Huelva la gente lo ha entendido. ¿Es que alguien piensa que es que los onubenses están empeñados en cargarse de Doñana? Por supuesto que no. Claro que no, pero miren, paradójico, por primera vez la Diputación de Huelva la gobierna con mayoría absoluta al Partido Popular. Es que no se puede ir en contra del territorio, es que no se puede hacer todo porque a uno le interese electoralmente en Madrid, es que así no se puede gobernar, ¿no? Y las consecuencias las estamos viendo.
Luego hay otra acción importante, el gobierno andaluz ha anunciado la compra de una finca, Vete a la Palma, que es una finca, en fin, un finco. Un fincón, en realidad son humedales. No sé si construidos artificialmente en su tiempo, pero que se incorporarían a Doñana. ¿Eso qué significaría para Doñana?
Bueno, eso significa garantizar la viabilidad de la mayor reserva de biodiversidad que ahora mismo tiene el espacio natural de Doñana. La finca Beta La Palma tiene 11.000 hectáreas, de ellas 3.500 son humedales artificiales, en su día una finca agrícola, como bien dices, Carlos, que tanto para el cultivo del arroz como principalmente como piscifactoría de lubina, de dorada, se construye en la desembocadura del Guadalquivir, cerca de la desembocadura del Guadalquivir, ¿no? Allí las pendientes son prácticamente inexistentes y por el nivel de la marea y una serie de bombas de impulsión y de presas, pues se construye esta gran finca que con el paso del tiempo ha consolidado a prácticamente el 60% de las aves que hay en Doñana. Esta actividad empresarial que dio lugar a ese ecosistema cerró hace 2 años por motivos económicos y corre el serio riesgo de secarse y que todas esas aves, tanto las que van a nidificar como las que son pasan determinadas temporadas del año allí, pues se quedaran sin esa reserva de biodiversidad. Lo que ha hecho la Junta de Andalucía, creo que en el ejercicio de su responsabilidad, es comprar la finca y salvaguardar ese ecosistema para siempre, ya no como piscifactoría, ya no como explotación agrícola, con el único objetivo de que la biodiversidad que atesora no se pierda, ¿no? Vamos a comprar más de 7.000 hectáreas, ya digo, más la mitad prácticamente están inundadas, la otra mitad también tiene muchísimos valores ecológicos y creo que es un ejercicio de responsabilidad. No. Así se ayuda a Doñana, no tirándonos a la cabeza.
Esa finca no es de un solo propietario, me imagino que es multipropiedad de pequeños.
Principalmente un grupo empresarial.
Un grupo empresarial. Sí. Y no ha habido problema, se han puesto de acuerdo fácil.
Bueno, llevamos un año trabajando en ello, ¿no? Al final una compra por 70 millones de euros fácil no es, pero ha llegado a un puerto, que es lo importante.
Y de la intervención de la Fiscalía no queda nada que usted le dé resquemor, porque fíjese, esta vía de la Fiscalía también la utilizó en el caso del Mar Menor, cuando unas diligencias similares llevaron a que se exigiera al gobierno autónomo emprender sanciones contra empresas responsables de los daños que entonces se producían. ¿Eso acaba en lo que acaba o realmente a usted eso le preocupa?
Bueno, a mí me preocupa que se haga solo porque a Pedro Sánchez le interesa en este momento. A mí que la Fiscalía haga su trabajo, yo creo que todos coincidimos que tienen que hacerlo, por supuesto que sí. Ahora, me preocupa que en España un estamento que depende del tercer poder, el Poder Judicial, obedezca única y exclusivamente al interés partidista en la estrategia de Pedro Sánchez y de la ministra Rivera, ¿no? Si la Fiscalía tiene que perseguir delitos todos los días, por supuesto que sí, y no será la Junta de Andalucía la que diga que no, pero todos los días, no solo cuando interese.
Mi María Esther Jaén le quiere saludar.
Hola, muy buenos días. Yo quería preguntarle pues, por la amnistía y por las reacciones que está provocando. Dos de las personalidades que más duramente lo han criticado son precisamente andaluces, exdirigentes muy importantes en el Partido Socialista, Felipe González y Alfonso Guerra. A ver, el socialismo no es que esté en su mejor momento hoy por hoy en Andalucía, pero sigue siendo, en fin, el primer partido de la oposición. ¿Usted qué lectura hace y cómo cree que ha influido estos mensajes tan directos de Felipe González y de Alfonso Guerra en la parroquia socialista, en el electorado, e incluso en la propia dirección?
Bueno, buenos días. Lo primero, yo considero que hay una evidente desconexión entre lo que la calle piensa y lo que piensan los dirigentes del Partido Socialista. Que hay que recordar que el señor González y el señor Guerra no están defendiendo tesis de los 80 o de los 90, no están defendiendo al Pedro Sánchez de hace dos meses, al Pedro Sánchez de hace dos meses. Eso es lo que defiende el señor Guerra y el señor González. Aquí lo que hay claramente es un grupo de dirigentes que hipotecan su futuro a que Pedro Sánchez siga mandando, porque saben que en el momento que Pedro Sánchez no esté, es muy probable que ellos tampoco. Y al final, pues se antepone el interés personal al interés general, y eso en la vida y en política en particular siempre, siempre es malo.
Chencho.
Sí, buenos días, Pesano.
Buenos días.
Voy a incidir en lo que ha dicho Esther. Yo ayer no pude ir a la manifestación, no porque me faltaran ganas, sino porque tengo el COVID. Pero me hubiese gustado ir, no solo como español y como demócrata, sino para encontrarme con alguno como tú y preguntarle. Ya sabemos que Sánchez es un marrullero y un trero, no vamos a entrar en eso. Pero ¿tú crees que es posible que el escalón intermedio del Partido Socialista, alguno de los diputados socialistas de Andalucía, votase en contra de esta barbaridad en algún momento?
Bueno, lo primero, te mando un abrazo, que no sea nada, Chencho, eso del COVID. Yo pienso que se van a votar varias cosas a lo largo de los próximos meses si finalmente la investidura del señor Feijóo no sale adelante, ¿no? Se va a votar en primer lugar la investidura de Pedro Sánchez, y luego Pedro Sánchez va a tener que ir a retratarse al Congreso en varias ocasiones, ya no solo con la amnistía, sino con todo lo que está por venir. ¿O es que a alguien le cabe la menor duda de que Puigdemont va a llegar un momento que se va a dar por saciado, que se va a dar por contento y va a decir, perfecto, ya hemos cumplido, no, ahora gobierna como quieras, ¿no?
No, no.
Ahí, evidentemente, entiendo que cuando uno sale elegido diputado, representa un territorio, representa una serie de personas que han confiado en él, y esa confianza no se puede vulnerar de manera repetitiva, como si no pasara absolutamente nada. Pues ojalá que exista esa reflexión dentro del Partido Socialista, ojalá que aquel que piensa diferente no se le expulse directamente y se le menosprecie, como ha pasado con Nicolás Redondo. Pues ojalá que el Partido Socialista vuelva a ser ese partido, pues, pilar fundamental de la arquitectura institucional de nuestro país, ¿no? Pero desgraciadamente hoy yo tengo poca esperanza de que eso pueda suceder.
Se ha implantado el silencio de los borregos y ninguno se va a salir del rebaño.
No, porque las consecuencias ya las sabemos, ¿no?
Claro. No, pero es que aparte, a todos los que están les ha puesto Sánchez.
Claro. No. Hay demasiadas personas que necesitan.
Bueno, pero todo el mundo, aunque lo hayan puesto, tiene su conciencia. Resulta que la conciencia está dormida, está ovejuna, aborregada, y ninguno se mueve.
Bueno, don Ramón Fernández Pacheco Monterreal, que es portavoz del gobierno andaluz y consejero de Medio Ambiente, con Doñana de fondo y con otras cosas, como hemos visto, también a su cargo. Y con la economía azul, que ahora ya he sabido que tampoco había que ser un lince para saberlo, pero vamos, no caía yo, que es la economía del mar. Por cierto, los pescadores tienen, no ya los de Cádiz, los gallegos, los... tienen un serio problema con la Unión Europea y con la limitación, con la grave limitación que esto en Andalucía está suponiendo un problema para alguna flota pesquera, ¿no?
Absolutamente, como si aquellos que viven del mar no fueran los más interesados en preservar el mar.
Don Ramón, que me alegro de saludarle. Gracias.
Ha sido
por
un placer,
venir,
como siempre.